productores canarios, también el gobierno de Canarias, que se sacrifica la producción de alimentos en beneficio de otras actividades económicas, obviando el papel que juega, pues, tener en este caso garantizada la soberanía alimentaria, y dicen engañando, dice Azaga, con valores vinculados a una política verde que Bruselas asegura defender y que luego incumple. Es una traición, hablan de traición a Canarias, porque va a costar colocar en el mercado nuestros productos.
Bueno, una traición a Canarias y al sector agrario europeo en general. Vamos a ver por qué. Ángela Delgado, presidenta de Azaga, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿Por qué es una traición, Ángela?
Bueno, porque este acuerdo lleva fraguándose, yo creo que casi 30 años, y es una raya más para el tigre que tenemos. Es decir, es un acuerdo más con unos países que son monstruos productores, productores en ganadería, Brasil y Argentina, en cereales, toda Sudamérica, sabemos, prácticamente toda, en plátano. Entonces, esto es un acuerdo que empieza de esta manera y que termina arrasando con lo poco que queda, no solo en Canarias, hablamos de agricultura a nivel europeo. Estamos hablando de que es un acuerdo más en el que, como siempre, se cambian coches y tecnología a cambio de productos del campo. ¿A quién perjudican los productos del campo que entran? Al campo, al canario, al español y al europeo. Todas las negociaciones se hacen siempre de la misma manera, trayendo de todas las procedencias todo lo que se quiera traer.
Básicamente, Ángela, esto abre las puertas a los productos que llegan de este continente, Brasil, Uruguay, Argentina, estos gigantes de la producción también agropecuaria, sin aranceles, ¿es así?
Exacto, entonces se nos vende. O sea, ayer hablaba con un eurodiputado que es el mayor defensor ahora mismo del acuerdo de Mercosur, y ella, bueno, se nos venden las bondades, las oportunidades que vamos a tener los canarios y los españoles de vender vinos en Sudamérica y de vender de todo tipo de mercancías en Sudamérica. Vamos a ver ese balance como es. Ese balance será el que ya sabemos, traer productos de allá a mansalva y mandar teléfonos móviles y mandar vehículos y mandar todo para Sudamérica. Pero no esperemos que haya gran mercado del sector primario hacia Sudamérica. Esto lo tenemos clarísimo. Lo que pasa es que se nos quiere disfrazar de que es una oportunidad para el sector primario. Sector primario en Canarias y también en el territorio español está descendiendo todos los años, muchísimos miles de ganaderos y miles de agricultores que tiran la toalla porque no podemos competir con los precios y las condiciones que tienen terceros países. Vuelvo a repetir, estos son monstruos de producción. Argentina, Brasil.
Ángela, digo que sobre todo cuando aquí nos cuesta más la mano de obra y aquí se nos exige más, en principio, que a otras que a otros países productores, en cuanto a productos sanitarios, en cuanto a lo que se utiliza, en cuanto a la manufacturación de estos productos. Por lo menos se va a pedir que lo mismo que se exige al agricultor aquí se exija al agricultor allá.
Vamos a ver si eso es verdad. No lo creo, sinceramente, porque hasta ahora vemos que ni a Marruecos, que lo tenemos aquí al lado, ni a ningún otro origen, los orígenes que vienen del sudeste asiático, ninguna fruta que viene aquí, ni hortaliza, ni en África, cumple las mismas requisitos fitosanitarios que se nos exigen a los europeos. El sector primario europeo está desapareciendo poco a poco, muriendo poco a poco, en favor de todo lo que se importa de terceros países sin las mismas condiciones. Entonces, que no nos vendan que esto es una oportunidad para el sector primario, porque no lo es. Cuando firmaron el tratado con los países africanos, creo que fue en 2010, 2012, no recuerdo bien la fecha, lo mismo, para inundarnos de productos africanos con otras condiciones, mucho más baratos, con una mano de obra irrisoria que compite directamente con nosotros. Ayer se me decía que es que tenemos 160 y pico IGP que van a vender muchísimo en Sudamérica. Vamos a ver, las IGP, las identificaciones geográficas protegidas, plátano de Canarias es una identificación geográfica protegida. ¿De verdad que por ser IGP está protegida de la banana que viene de Sudamérica y Centroamérica y de los países africanos? Vamos, estos son cuentos, cuentos chinos que nos vienen a vender para decir que han firmado un acuerdo que nos va a beneficiar y para que cerremos la boquita y muramos sin derecho a defensa. El lunes 16 tenemos una concentración delante del Ministerio de Agricultura organizada por ASAJA y por COAC, que vamos a quejarnos, que ya la teníamos prevista porque sabíamos que esta firma era inminente, y allí, por supuesto, vamos a empezar a pensar en movilizaciones y a empezar a movernos, porque nadie va a defender lo nuestro si no lo defendemos nosotros mismos.
Bueno, pues movilizaciones que seguramente van a verse reflejadas o van a tener su eco también en otros lugares de la Comunidad Europea. Y cabe recordar en este punto que no ha pasado ni un año de esas movilizaciones sector primario en defensa de una competencia justa, por lo menos, no ya de una protección especial de los productos de aquí, pero sí de una competencia justa con otros países donde no se mantienen las mismas exigencias que a los productores de la Unión Europea. Ángela Delgado, presidenta de ASAJA Canarias.
Perdona que te diga algo más. Se nos vino hace poco a pedir los votos, los eurodiputados, se vinieron hace poco a pedir los votos de los plataneros, de los agricultores y todo, erigiéndose en defensores del sector primario. Toda España ha estado en manifestaciones y se nos han pedido los votos para ahora esta puñalada trapera, que es lo primero que nos da.
Bueno, pues veremos las consecuencias. Ángela Delgado, presidenta de ASAJA Canarias. ASAJA, muchas gracias por atendernos. Ángela.
Gracias a ti, Roberto.
8:06, tiempo para dar un repaso a nuestra agenda del día, que nos trae como cada jornada Santi Morollón. ¿Qué tal, Santi?
Hola, muy buenos días, Roberto. Estamos atentos a una última hora en Santa Cruz de Tenerife, porque los bomberos están ya interviniendo en un incendio que se está produciendo en un edificio de la calle Profesor Peraza de Ayala. Se ha procedido al corte de la vía para facilitar el trabajo de los recursos de emergencias mientras se evalúa la situación y se verifica si hay personas afectadas. Por cierto, desde el 112 se elevan ya a 280 el número de personas que han llegado a bordo de 4 embarcaciones hasta el entorno del Hierro esta pasada madrugada. 6 fallecidos a bordo y multitud de traslados sanitarios, según nos cuenta. Por lo demás, este miércoles vamos a estar atentos a la protesta que realizan las organizaciones sindicales ante la delegación del Gobierno en Canarias para exigir un acuerdo que garantiza la continuidad de las prestaciones sanitarias mediante MUFACE al personal funcionario. Es una protesta que se realiza en el conjunto del país, en el Parlamento y Pleno, en el que, entre otros asuntos, se debaten 2 proposiciones de ley, una del Partido Socialista y otra de Nueva Canarias, para crear un impuesto sobre estancias turísticas. Además, se presenta un estudio sobre el mercado local de trabajo en Tenerife. El director general de ECA.edu, José María Segura, va a dar a conocer una exposición fotográfica que conmemora los 60 años transformando vidas a través de la educación de esta entidad. Y estamos atentos a este foro de COPE Fuerteventura, una isla de oportunidades promovido por nuestra cadena y que se desarrolla en el marco de la Feria de Emprendimiento, Empleo y Formación que organizan la Cámara de Comercio y el Cabildo de la isla.
Gracias, Santi Morollón. Ahí está la agenda del día. Ojo, atención, porque estábamos hablando de un accidente en los túneles de Julio Luengo que está provocando retenciones. Estamos viendo ese incendio en la zona de Residencial Anaga, al que vamos a seguir atentos para ver si hay personas afectadas y hasta qué punto ese incendio es grave. Y nos encontramos con un nuevo accidente, esta vez en la isla de Tenerife.
Sí, en la TF5 a la altura de Tacoronte, Roberto, un coche y una moto que han colisionado. El único afectado ha sido trasladado herido moderado a un centro sanitario. La cola ahora mismo es prácticamente la de todos los días, sentido Santa Cruz de Tenerife, y sigue esa retención en el túnel de Julio Luengo desde la entrada a Las Palmas de Gran Canaria por el norte, por ese camión averiado cerca de Torre de Las Palmas, y la cola habitual de todos los días en la Gran Canaria 1 a la altura de Telde.
Bueno, pues así está la situación en esta mañana. Ya les digo que les vamos a ir dando toda la actualidad, sobre todo con ese incendio, todo ponerlos al día con ese incendio, que no sabemos todavía si puede haber afectado a personas o no en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Pero estábamos hablando de este acuerdo firmado con Mercosur, al que, como acabamos de escuchar, se opone la Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias, que lo considera una traición al sector, al que ven incapaz de competir con las mejores condiciones, con la mayor superficie y, en definitiva, con ese gigante que supone de la producción todo Mercosur, claro, a los grandes países productores. Estamos hablando de Brasil, estamos hablando de Argentina, esas enormes extensiones para el cultivo, para la cría de ganado. se pueden imaginar cómo se pueden enfrentar pues a ese sector desde Canarias, que es mucho más pequeño. El gobierno de Canarias también se opone a este acuerdo por sus efectos sobre el sector primario. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del gobierno de Canarias. Buenos días.
Hola, muy bien, Roberto, ¿qué tal?
Bueno, son un gigante los países que componen Mercosur ante el que parece muy difícil enfrentarse, sobre todo si no se le exige las mismas cosas, que aquí hay una queja del sector primario importante que se le exige a los productores europeos,
¿eh? Sin duda, yo creo que la verdad que no se entiende este acuerdo con Mercosur sin haber puesto medidas correctoras. ¿Por qué? Hay que recordar que es que en febrero o marzo de este mismo año, a principios de año, toda Europa se manifestó, el sector primario de toda Europa se manifestó, en Canarias también, en contra y buscando apoyo de la Unión Europea. Apoyo de los eurodiputados, apoyo de la Comisión, apoyo del el nuevo Ejecutivo Europeo que ya está nombrado. Paradójicamente, dijeron que sí, que evidentemente esto iba a cambiar. Y una de las reivindicaciones más importantes, o vamos a decir dos, donde todo el sector estaba de acuerdo, todo, indistintamente del lugar donde fuera de Europa, y que a Canarias le afecta muchísimo más como región ultraperiférica, era, primero, cualquier acuerdo tendría que ser negociado, dialogado y con acuerdo con el sector primario, y segundo, que tuvieran las famosas cláusulas espejo, es decir, que cuando se tenga un acuerdo con un país tercero, pues que se le exijan a esos países las mismas condiciones que se le exigen a los productores canarios. Es que volvemos al, digamos, al punto de partida negativo para el sector primario de Canarias. Es decir, cerramos un gran acuerdo con Mercosur, en principal 4 o 5 países de América Latina, pero que son grandes productores, que no cumplen, hay que escuchar bien, no cumplen con las mismas condiciones ni fitosanitarias, es decir, ni de los productos saludables como Europa exige, no cumple con las mismas condiciones laborales, medioambientales, que exige mayor huella de carbono tener un producto. ¿Dónde está eso de Europa del huerto a la mesa? ¿Dónde está la Europa que iba a defender al sector primario? No la vemos, porque sin duda, claro que habrán grandes sectores que se van a beneficiar de este acuerdo, pero sin duda, el que no se va a beneficiar, sin duda, es el sector primario canario, y yo pienso que ni europeo, porque ya las grandes asociaciones de Europa lo están advirtiendo. Cuando a nuestros agricultores, a nuestras ganaderas, se les exigen que no pueden tener productos, hasta del vino. Estamos hablando del vino, que las técnicas del vino que se pueden utilizar en las parras en estos países están prohibidas en Europa. Cuando, por ejemplo, los fitosanitarios que se le ponen al plátano, a los tropicales y a otros productos, están prohibidos en Europa porque Europa dice que es veneno para la salud, para el consumidor. Estamos hablando de hipocresía cuando le permiten a ellos utilizarlo y venderlo aquí. ¿Cómo se puede competir con eso? Que me explique Europa. ¿Cómo puede competir Canarias, nuestras pequeñas producciones, con esas macroproducciones, pero que encima tienen ventajas competitivas?
Ahí está. Señor Quintero, una cosa, evidentemente, oiga, pues tienen la suerte en estos países de tener grandes extensiones agrarias, de tener una manufactura más barata que la que tenemos nosotros, porque le sale más barato, probablemente más recursos, pero hombre, hay una cosa que sí se podría controlar, y es que lo mismo que se nos exige a los países de la Unión Europea, a los productores de la Unión Europea, hombre, al menos se le exija también a los que vienen de fuera, ¿no? Saber que hay productos fitosanitarios, como usted dice, que se están tratando, productos que vienen de fuera y que aquí no se pueden tratar, hombre, que es un absurdo. O sea, si no se puede consumir aquí, sí se puede consumir de los productos que se traen de fuera. Eso no hay manera de arreglarlo. Eso no hay compromiso de la Unión Europea, por lo menos, para que esas cláusulas se cumplan.
Como tú dices, es un sinsentido. Nosotros lo que exigimos es que haya un acuerdo y nosotros como RUP, como región ultraperiférica, Europa y la Comisión debería hacer un informe del impacto socioeconómico que cualquier acuerdo, en este caso el sector primario, tiene con países terceros. ¿Qué afectaría socioeconómicamente a Canarias un acuerdo de Europa con países terceros? Y si afecta, poner medidas correctoras. En este acuerdo no hay ningún informe, no hay ninguna evaluación del impacto que puede tener. Debería haberlo hecho Europa y tiene que hacerlo Europa. Y si existe esa influencia negativa, ese impacto negativo, como dije, social y económico, Europa tiene que poner medidas correctoras, que tampoco ha hecho. Con lo cual, no es un sinsentido que no se le exija. Es que estamos hablando, imagínense ustedes, yo he puesto muchos ejemplos, pero el otro día un agricultor me ponía un ejemplo. Imagínate un empresario canario de otro sector que contrate trabajadores, ¿no? Y que los trabajadores los contrate y les ponga el sueldo de uno de estos países.
Claro.
Que la Seguridad Social cotice igual. Que su empresa aquí, imagínense ustedes, que su empresa aquí en Canarias, por ejemplo, que las medidas ambientales las cumplan las de esos países. Claro, entonces, dice uno, ¿y por qué no? Porque este es otro país y cumple la norma del país tercero. ¿Y por qué no cumple las de aquí? Bueno, porque Europa se lo permite. Que me diga qué beneficio tiene para el sector primario. Todo lo contrario, está poniendo en riesgo un sector primario que está pasando por dificultades. Con lo cual, yo espero que de manera muy rápida, todos aquellos que hicieron promesas aquí en Canarias, esos grandes partidos que tienen eurodiputados y que hicieron promesas en Canarias que iban a proteger y que iban a apostar por el sector primario, de alguna manera pongan cláusulas en este acuerdo y luchen para que esto no afecte a Canarias. Porque si no se hace, desgraciadamente tenemos sectores importantísimos que pueden sufrir. El sector de plátano es un sector que en los últimos años la bajada de aranceles que Europa ha hecho a países, en grandes países exportadores de banana, a la península principalmente, ha hundido a un sector como el sector platanero, ha hundido los precios. Porque como todos podemos ver, y los vemos muchas veces por las redes, la banana tiene un precio mucho más bajo que el plátano. Claro. Y nosotros podemos competir en calidad, sin duda. El sector del plátano es un sector que ha innovado, que ha mejorado, que tiene una calidad extrema, yo diría la mejor del mundo, pero que cumple los requisitos ambientales, que cumple los requisitos sanitarios de calidad, pero desgraciadamente tiene que competir con alguien que no los cumple, que Europa ha bajado los aranceles y claro, está más barato. Entonces, el consumidor, ¿dónde va?
Evidentemente, claro, el que tiene que mirar a final de mes o el que se ve apurado, ahí evidentemente va a ir a precio, ¿no? Y va a ir a lo más barato, al margen de que evidentemente la calidad sea mucho menor. Señor Quintero, déjeme hablarle de otro asunto que tiene que ver con su partido, muy rápidamente, pero me llama la atención, sobre todo por las cifras que voy a dar. El Supremo ha archivado la causa contra el senador Javier Arma por una acusación de vertidos ilegales del hierro. Se pedía hasta 11 años de cárcel, ¿eh? Y el alto tribunal no ve indicios de delito medioambiental. Y ojo, lo que me llama la atención, señor Quintero, es que este asunto, este proceso, llevaba 18 años en marcha, nada menos. Han hecho falta 18 años para llegar a este sobreseimiento.
Sí, desgraciadamente lo conocíamos ayer a primera hora. Yo, es tremendo. Felicito a Javier y a toda la familia, porque como dices, lo que te llama la atención es son 18 años, desgraciadamente, que han utilizado algunos, como casi siempre, de una manera, bueno, desleal políticamente, para intentar acusar a alguien que afortunadamente hoy la justicia pues ha dejado archivada la causa, porque no ve indicios ninguno. Pero claro, 17 años con esa espada de Damocles, una persona, una familia y una formación, son demasiados años, ¿no? Bueno, yo como muchos compañeros, tanto de mi partido, de mi formación política, de mi posición independiente, como de otras formaciones políticas que desgraciadamente han sufrido estos acosos políticos, y no judiciales, porque la justicia al final, tenemos que confiar en la justicia, evidentemente, y confiamos en la justicia, pero el retraso no solo ha sido por la justicia, sino por el empecinamiento muchas veces de recurrir de manera reiterada de algunos para intentar, bueno, desprestigiar. Lo que pasa, Roberto, como siempre, nadie devuelve, ni a Javier en este caso, ni a otros compañeros, incluso de otras formaciones políticas, que han sido absueltos, nadie les devuelve esos años de sufrimiento y dolor a él ni a sus familias.
Desde luego, yo creo que justo, si se ha hablado de este asunto y durante todo este tiempo, oye, que ahora que se ha producido esa absolución, también lo digamos y recordemos que la justicia, si es lenta o tan lenta, desde luego, deja de ser justicia, por más que al final, pues bueno, se haya producido esta absolución. Narváez Quintero, consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca, muchas gracias por habernos atendido esta mañana. Buenos días.
Muchas gracias a ustedes y buenos días a todos.
Oye, Daniel, sobre este acuerdo de Mercosur que tanto está dando que hablar y que tanto puede perjudicar al sector primario en Canarias, más reacciones.
Escuchamos el audio de uno de los oyentes que nos enviaba esto.
Hola, Roberto, ¿qué tal? Buenos días. ¿Esa es la Agenda 2030, Roberto? Eso es lo que es el Europa protege a toda Europa. Eso para que ustedes vean cómo Europa es una gran mentira. Y a ver si los canarios, nosotros, abrimos los ojos y dejamos de decir que sí a todo. Buen día.
Bueno, pues ahí está, ¿eh? La declaración de este oyente que nos está, la ha dejado en nuestro teléfono, 610-1080-10. Ahí puedes dejar ustedes sus reacciones, sus comentarios también sobre todos estos asuntos de los que estamos hablando en esta mañana de miércoles 11 de diciembre.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Dormitorum presenta los colchones avalados por Lorenzo Lamas, un auténtico experto en camas. Ahora con descuentos del 70% en colchones, canapés, sofás y mucho más. Visítanos, llama gratis o entra en dormitorum.es. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Hay cambios que no ocurren de la noche a la mañana. Son fruto de años de trabajo. El comercio en Galdar es un atractivo sin igual en el norte de Gran Canaria. Restauración, industria, servicios, ocio. Galdar, con mucho gusto. Campaña financiada por el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos Europeos Next Generation. Ayuntamiento de Galdar.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. pastoybellota.com.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
9x7...
No hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguete para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Marían Rojas, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Bueno, pues recordar activa las mismas sensaciones que cuando pasó y a veces incluso más.
Dime cómo caminas y te diré qué problemas de salud padeces o vas a padecer. ¿Es esto cierto?
Bueno, es que los pies son los cimientos del cuerpo.
Le iba a pedir yo a nuestra Paufi
algo de piña.
Pero se me olvidó.
Que yo no te creas que soy muy de piña, o sea que yo si tuviese que ligar lo iba a llevar fatal.
Con Cristina López Slichting.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Ven y disfruta de nuestra iluminación y encuentra ese detalle especial. Consulta nuestras redes sociales y descubre las actividades que tenemos preparadas. Siente la magia que gira en el trompo.
Sabemos que hay una ambulancia de forma preventiva en el lugar donde se está produciendo ese incendio en Santa Cruz de Tenerife, un incendio en la zona de residencial Anaga, sobre el que vamos a recabar inmediatamente más información, a ver si podemos hablar con alguien que nos dé más información sobre este asunto. También pendientes de ese accidente en los túneles de Julio Luengo y ese otro también en la TF5, eran dos los que estaban provocando retenciones en ambas vías, ya sí. De por sí habitualmente siempre saturadas.
Sí, aunque bueno, la de la TF5 ya podemos decir que está solventada prácticamente, tráfico normal, también al paso por la laguna se aminora un poquito la velocidad, pero no demasiado sentido Santa Cruz, y en la Gran Canaria 1 pues sigue un poco ese tráfico lento habitual en ambos sentidos a la altura de Telde, desde Ginámar hacia el sur y también desde, en este caso, desde Salinetas. Ese camión averiado de Julio Luengo, de la salida de Julio Luengo hacia Torre Las Palmas, todavía está generando retenciones, Roberto, en la entrada a la capital por la Gran Canaria 2, que fíjate, se van ampliando y llegan ya prácticamente, todavía no, pero casi hasta Costa Ayala, ¿eh? Así que precaución y paciencia a los conductores del norte de Gran Canaria que vayan hacia la capital, porque van a tener
todavía,
que...
Todavía está produciéndose ahí problema, ¿no?
Efectivamente.
Bueno, pues ahí está esa solución.
Vamos a actualizar, si te parece, la información de ese incendio en Residencial Anaga con Cande Ceballos, la portavoz del 112.
Hola, Cande, buenos días, cuéntanos.
Hola, buenos días. Pues efectivamente, tal y como comentas, en esta última hora se ha registrado un incendio que afecta al primer piso de un edificio en la calle Profesor Peraz Ayala, en la zona de Residencial Anaga, en la capital tinerfeña. El 112 recibía numerosas llamadas por este incendio, donde a esta hora intervienen los recursos de emergencias. La policía local ha procedido al corte de la vía para facilitar el trabajo de los recursos de emergencia, y en el lugar se encuentran tanto los bomberos, que se encuentran en labores de extinción de este incendio, una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario de manera preventiva, y la Policía Nacional, y ahora estamos a la espera de conocer más datos sobre el alcance de este incendio y las labores de extinción.
Bueno, pues estaremos atentos a esos datos que se puedan ir recabando y que se está produciendo justo en este momento, esa actuación, ese incendio en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Gracias, Cande, buenos días.
Gracias a ustedes, buenos días.
Bueno, miren, un asunto que tiene que ver con la discapacidad. ¿Cuántas personas de las que nos están oyendo se verán en una situación similar a la que les vamos a contar? Una persona en su familia, en su hogar, en su núcleo de convivencia, afectada por una discapacidad, por edad, por una enfermedad, y que está a la espera de que se le conceda esa discapacidad oficialmente. Una discapacidad que padecen, con la que conviven, pero que sin embargo no es reconocida administrativamente y por lo tanto no pueden recibir las ayudas y la asistencia pertinente.
Daniel. Fíjate, la ley, Roberto, establece que este certificado de reconocimiento de la discapacidad debe resolverse en un plazo máximo de 6 meses, pero la realidad es que se tarda hasta 4 años. Lo que le pasa a Juan José, lleva 4 años esperando, y su hija Amanda ha tenido que ir al defensor del pueblo para intentar poner solución. La diputada del Común en Canarias ha anunciado además una investigación por estos retrasos, y el asunto llegaba ayer, por cierto, al Parlamento de Canarias, donde la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, ha asegurado que las medidas que está haciendo su departamento, está adoptando, están permitiendo reducir, dice ella, la lista de espera para ese reconocimiento del grado de discapacidad, aunque es verdad que no ha ofrecido cifras al respecto. Lo ha dicho una semana después, como te digo, de que la Diputación del Común en Canarias pues anunciase esa apertura de la investigación de oficio por las demoras de más de 4 años en el caso de Juan José.
Bueno, pues asegura que se está mejorando, una mejora que no ha llegado para el padre de Amanda de León. ¿Qué tal, Amanda? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Gracias por atendernos, Amanda. Oye, lleva 4 años su padre esperando a que le concedan la discapacidad, a que le reconozcan esa discapacidad. Nos parece mucho tiempo, ¿no?
Sí. Realmente no son 4 años como tal. Le cuento un poco. Él es una persona de 69 años. Y bueno, esta tiene una enfermedad de extrema gravedad y es progresiva y degenerativa. Uh-huh. Tiene una dificultad de movilidad importante y vive confinado en una silla de ruedas debido a varias enfermedades que él sufre, que han empeorado con el paso del tiempo, como insuficiencia renal terminal en diálisis, cardiopatía isquémica severa intervenida, amputación del miembro inferior derecho. Esto fue el 21 de noviembre de 2023. Uh-huh. Y el 27 de febrero de 2024, de este mismo año, yo solicito la revisión y el reconocimiento del grado de discapacidad por esta nueva situación, porque ya él tenía reconocido un 67% de discapacidad en el 2012. Claro, obviamente ahora es mucho peor. En el 2019 también le reconocen la situación de dependencia severa en grado 2, uh-huh, y el programa, pues el TIA. Decido solicitarle la nueva, que le revisen su nuevo grado de discapacidad, uh-huh, porque necesita pues los derechos que conlleva. Uh-huh. Como por ejemplo, pues...
alguien que le ayude en casa, a lo mejor.
Uh-huh. Claro, bueno, mi madre es la cuidadora de él. Uh-huh. De hecho, por eso le reconoce el derecho también a la prestación económica por cuidados del entorno familiar. Uh-huh. Pero también hay otros derechos como los descuentos en ortopedia por material ortoprotésico, que con esta nueva situación pues hemos hecho una inversión. La adaptación de la vivienda, una tarjeta con permiso especial de estacionamiento que nos han negado por no tener reconocida esta discapacidad, y es súper importante para él. Cuando le traslado a una consulta médica, pues sufrimos la situación de que no tenemos dónde aparcar, que sea fácil el acceso o bajar del coche con la silla de ruedas. Aparte, también hay un complemento de grado de invalidez, etcétera. Todo esto le facilitaría mucho su vida.
Claro, y todo esto que ustedes la necesidad la tienen desde hace muchísimo tiempo, pues llevan cuatro años intentando que se lo den desde la administración, y además para una cosa que debería tardar, para esto debería tardarse seis meses nada más, ¿no?
Claro, es muy desesperante.
¿Qué excusas le dan para que no salga? Porque me imagino que usted habrá acudido a la administración pública pues a preguntar qué hay de lo suyo, ¿no?
Sí, pues bueno, que hay una lista de espera de cuatro años porque están colapsados por las solicitudes. Y bueno, al final es desesperante porque ves a un ser querido en esta situación tan crítica. Claro. Y es, pues, es algo que tú dices, es que no le van a poder atender a tiempo, porque a él le va la vida en ello.
Claro.
Para él un año de vida es como si pasaran cinco, por todas las patologías que él tiene.
Claro.
Entonces al final es un poco complicado. Ahí es cuando yo decido pues poner la reclamación a la Dirección General de Dependencia, también presento una queja en el Defensor del Pueblo y la Diputación del Común. Uh-huh.
La Diputación del Común ha anunciado ya una investigación, Amanda, bueno, su caso ha llegado incluso al Parlamento Regional. ¿Ha servido por lo menos esta notoriedad para que se adelante algún tipo de plazo, para que haya movimiento, usted haya detectado que empieza a resolverse la situación?
No, hombre, la verdad estoy agradecida por la persona que se puso en contacto conmigo por parte de la Diputación del Común, porque me ofreció ayuda. Y bueno, creo que empieza a ver un poquito la luz, eso espero. Uh-huh. Y vamos a ver si podemos lograr darle un poquito más de calidad de vida, que al final es nuestro propósito, que él y mi madre, porque al ser su cuidadora, lo sufre igual. Que los cuidadores pues también...
Desde luego.
Están en es algo horroroso y merecen ser reconocidos por el mérito que tienen.
Pues... Amanda, le da a usted un abrazo de nuestra parte a sus padres. Espero que esta situación se resuelva lo antes posible, y el que haberle dado publicidad a través de la Diputación del Común y del Parlamento, haberle dado una trascendencia política, sirva no solo para ustedes, sino para todas esas personas que están en lista de espera, cuatro años de lista de espera para que su discapacidad sea reconocida. Gracias, Amanda. Un saludo.
Gracias a ustedes. Un placer.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
¿Unes a crear un futuro mejor desde nuestras islas? Si estás buscando financiación para ser más verde tu hogar, negocio o vehículo, en Caja 7 financiamos tu compromiso sostenible. Descubre en caja7.com/sostenibilidad todas las opciones que ponemos a tu alcance para impulsar proyectos que cuiden de nuestro planeta. Caja 7, comprometidos con nuestra tierra.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
¿Saben ustedes que el consumo de cemento, bueno, pues se ha acelerado? Y no solo eso, sino que se ha encarecido este producto enormemente. Bueno, dentro de ese contexto, pues tiene más repercusión la noticia de la que le vamos a hablar a continuación, Daniel. Y es la preocupación ante el cierre de una cementera en Canarias.
Sí, efectivamente, la cementera de Santa Águeda, en Arguineguín, Roberto, que llevamos años hablando de ese futuro con bastante incertidumbre, y mira, ahora la patronal de la construcción en la provincia de Las Palmas está preocupada, dice que ese posible cierre podría repercutir en desabastecimiento y encarecimiento del cemento, retrasos en las obras y también incluso la desaparición de la escasa presencia industrial que tiene el sector en Canarias.
María Salud Giles, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas. ¿Qué tal, señora Gil? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, el cemento que se ha convertido en un material precioso, ¿eh? Algo tan simple en su momento que parecía, ¿verdad? Pero el caso es que empieza a encarecerse porque cada vez se utiliza más y ya no se encuentra, la demanda es mucho mayor y ya no se encuentra con tanta facilidad, ¿no?
Bueno, no es exactamente eso. Aquí lo que ahora mismo nos compete es la preocupación que el sector manifiesta en relación, no al cierre en sí mismo, porque la fábrica probablemente pueda seguir operando, pero sí al hecho de que no se haya prorrogado su concesión y que eso signifique que la empresa vea no rentable la estabilidad de la industria en Canarias y lo que eso significa para nosotros. Fíjese que, por ejemplo, los áridos en Canarias y en todo el mundo es la segunda materia prima más consumida después del agua, ¿no? Y el cemento es una materia prima fundamental para la fabricación de hormigones, de prefabricados, y eso supone pues el 80% de la construcción en Canarias, ¿no? Es una cadena que puede estar en peligro. A nosotros nos preocupa, cuando menos, y lo que estamos deseando es que entre el gobierno y la empresa CEISA haya al final un acuerdo que satisfaga a las partes, ¿no?
Pero ¿por qué va a cerrar la cementera? ¿Por qué amenaza con el cierre? ¿No es rentable?
Ahora mismo lo que ha ocurrido es que no se ha prorrogado la concesión administrativa del puerto que está vinculado a la cementera. La cementera tiene dos elementos alrededor. Uno es la cantera de pozolana, que la tiene muy cerca, y el puerto, evidentemente, para carga y descarga. Cuando no se prorroga esa concesión administrativa, evidentemente la empresa tendrá que estar planteándose su continuidad. La continuidad, desde luego, podría seguir existiendo porque la fábrica está sobre un suelo industrial y es posesión y es propiedad privada de la empresa. Pero claro, nosotros, conociendo el mundo de la empresa y que a veces se tienen que tomar decisiones difíciles, pues podría estar amenazada la permanencia de la industria. Primero, es una tristeza que, hablando del cambio de modelo, pues que una industria tenga o tendencia a desaparecer, y más tan escasa como es en el sector de la de la construcción, y segundo, que es una materia prima fundamental para las viviendas, para las infraestructuras, para los centros de salud, para la construcción en general y para los industriales del sector de la construcción. Entonces, aquí hay un problema que, bueno, forma parte de un interés conflictivo entre no entre los sectores económicos, sino entre empresas, que afecta al sector de la construcción. Y esa es nuestra preocupación. Tener que importar el cemento o tenerlo que comprar en Tenerife, pues probablemente los transportes, los fletes, encarezcan nuestros costes de producción, que ya son muy altos y que cada vez nos imposibilita más poder construir viviendas a precios asequibles, por ejemplo.
Claro, pero ¿podría llegar a provocar el cierre, el desabastecimiento de esta materia prima?
Hombre, el desabastecimiento, por lo menos, fíjese que habrá un periodo de transición. Vamos a suponer que incluso se pensara en el traslado o se pensara en cualquier otra alternativa. Mientras tanto va a ocurrir, va a haber un periodo de tiempo donde el sector tendría que adaptarse. Tendríamos que importarlo. Y para importar, hombre, no es fácil importar, como la arena, por ejemplo. Estamos teniendo muchísimas dificultades para importar arena. Estamos pagando 60 euros la tonelada de arena, más los fletes. Los fletes a veces nos cuestan más que el propio tonelaje de la arena. Y eso puede, bueno, pues a nosotros nos dificulta nuestra existencia, por uh-huh. resumirlo, ¿no?
Entiendo. Bueno, pues, ¿qué queda pendiente, por lo tanto? ¿Saber si se le mantiene el permiso para que siga operando o esto ya es una decisión tomada, señora Gil?
Hombre, no nos corresponde, vamos a ver, el puerto de Las Palmas ya tomó la decisión, no nos corresponde a nosotros el tomar decisiones. Esto se va, evidentemente, a judicializar porque me imagino ya que la empresa se defenderá y se alargará en el tiempo. No sabemos lo que va a ocurrir, pero esa es la incertidumbre, es lo que a nosotros nos mantiene preocupados. En cualquier caso, pues habrá que estar observando muy bien y ver, bueno, las alternativas que también desde el Gobierno de Canarias se den al sector, ¿no? En cuanto a esta cuestión. Y la empresa, por supuesto, las decisiones que tenga que tomar en relación a la situación en la que se encuentra.
Bueno, pues todo esto es una cadena y evidentemente pues desde la materia prima hasta la construcción forma parte después de ese gran problema de vivienda que tenemos en las islas, todo lo que afecta a esta cadena de producción nos interesa. María Salud Gil, presidenta de la Asociación de Empresarios, Constructores y Promotores de Las Palmas. Un placer saludarla. Gracias.
Igualmente, muchísimas gracias.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Brillemos juntos esta Navidad y además con los mejores precios de Canarias. Solo hasta el 18 de diciembre añojo de primera a 12,75 y 5 litros de aceite y barra a 28,95. Recuerda, solo hasta el 18 de diciembre. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Carta al Roque Nublo.
Querido Roque Nublo, nos has visto crecer, reír
y compartir historias bajo tu sombra.
Para nosotros, no eres solo una roca.
Eres un guardián de nuestra identidad. Pese a tu fortaleza,
sabemos que eres frágil.
Como la tierra que pisamos.
Y que el tiempo y el descuido
pueden apagar tu brillo.
Por eso, hoy más que nunca,
prometemos protegerte. Para que sigas siendo
el corazón de esta isla.
A mí me importa el Roque Nublo.
Cabildo de Gran Canaria.
Detrás de un gran equipo siempre hay otro. HPS, Hospital Oficial de la Unión Deportiva Las Palmas.
Nos mudamos a una nueva tienda en Maspalomas y mantenemos lo más importante, nuestra calidad y tradición. Ahora puedes encontrarnos en calle Haití 7, Plaza del Tablero de Maspalomas. Ven y disfruta de nuestras carnes premium, seleccionadas con pasión y respeto por el medio ambiente y el bienestar animal. Carnicerías Pasto y Bellota. Te esperamos. Pastoybellota.com.
Comienza la tarde de COPE, hoy con una protagonista política. La película es una reflexión sobre la presión social que en este aspecto, y esto lo añado yo, sufrimos especialmente las mujeres, que además parece que nos volvemos invisibles a partir de cierta edad.
Creo que hay que reflexionar porque es un problema como sociedad.
Pues vamos a explicar lo que son las tarjetas prepago y las tarjetas monedero. Ventajas, inconvenientes y también diferencias.
La psicología inversa funciona. Mira, niño, como te vea yo tocar el Quijote, te la lío.
Y ahí que va, a por el libro de cabeza. Esto funciona así.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Son los más grandes del deporte y están aquí.
Carolina Marín, hoy está sentada aquí en el estudio del Partidazo.
Me quiero retirar una pista de bádminton.
Luis de la Fuente en la sintonía del Partidazo.
¿Qué tal, mister? Buenas noches. Las declaraciones de Vinicius.
España no es racista.
Y esto no ha hecho más que empezar.
Marc Márquez.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Número uno del pádel. Fernando Velasteguín.
Hola, Juan. Hola.
Joaquín Sánchez.
Buenas noches.
Buenas noches, Joaquín.
Únete esta temporada al Partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Tenemos por delante una gran noche de radio.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche. El número uno del deporte.
Última hora sobre el incendio que se está produciendo en Santa Cruz de Tenerife, donde están interviniendo los servicios de emergencia. Daniel Pinelo.
Buenas noticias, Roberto. Ya los bomberos han logrado controlar las llamas, el incendio en la vivienda afectada. Se continúa trabajando en el lugar y los recursos de emergencia han tenido que atender a varias personas, en este caso por inhalación de humo. Afortunadamente, cuenta la policía local de Santa Cruz de Tenerife que la rápida intervención y también la colaboración de los vecinos ha hecho posible pues que este incendio haya podido ser controlado de manera bastante efectiva. Aunque, como insistimos, se sigue colaborando para que todo vuelva a la normalidad y sigue la calle cortada.
Y no hay daños personales, que es lo principal a esta hora, nuestra principal preocupación, y además el incendio pues parece que está controlado. Lo cual nos deja vía libre para hablar tranquilamente de otro asunto, de una iniciativa que se llama Vuelta a la Isla. Y no es una vuelta a cualquier isla, es una vuelta a la isla de Fuerteventura. Marta Patallo.
Sí, vamos, ya sabemos que Tenerife es muy grande, en dimensiones Fuerteventura,
pero a lo
de
largo,
larga,
lo largo, lo Fuerteventura.
La isla más larga, ¿no?
Claro, ustedes se imaginan así, por ponernos en materia, un día de mañana, un día 13 de diciembre, por concretar.
Un viernes 13.
Un viernes 13, vaya, yo no había caído en eso, ¿eh? A coger y arrancar desde el norte de la isla una carrera que va a dar la vuelta completa, que, o sea, durante dos días. Llegar hasta el sur y vuelta, y es que yo cada vez cuanto más lo pienso, no me sé los kilómetros exactos.
320. Pero... Estoy aquí haciendo
nada, poquita cosa.
Yo llego a la punta de la isla, ya volverme es lo que no tengo fuerza.
Ya llegué hasta aquí me quedo.
Yo, en 160 me quedo yo.
El tramo este que será el más complicado también, ¿no? Desde Cofete a Corralejo, al Cotillo, no sé si es en sentido ascendente de norte a sur, de sur a norte, pero vamos.
Oye, Marta, ¿y por qué se lleva a cabo esta carrera solidaria?
Es una carrera solidaria que, bueno, no es la primera iniciativa de este tipo, es la primera que se hace con la vuelta completa a la isla corriendo, y es para todo lo que donen irá destinado a una causa benéfica, a una o a varias. Colaboran con varias asociaciones benéficas. Además, es una carrera que este año se plantea como inclusiva, porque habrá algún tramo en el que se les unirá a los tres runners que se lanzan a este periplo, se les unirá un grupo de la asociación Play and Train, que es para el de deporte inclusivo, que correrán con ellos, creo que por la zona de Puerto del Rosario, si no me equivoco, con las sillas Joelet adaptadas.
Hacer
una silla, aparte de no solo para recaudar fondos, sino bueno, una carrera que se vuelve
y se va a ir uniendo más gente,
sí.
¿No? Pues Manu Martín, uno de los corredores de este reto solidario Vuelta a la Isla, buenos días.
Buenos días.
Pues como Forrest Gump, ¿no? se echan a correr ahí por ayudar a varias asociaciones y todo el que quiera que se apunte con ustedes, ¿no?
Exactamente, ya esta sería la segunda.
Tienen tiempo para que la gente se vaya uniendo, ¿eh? Porque 320 kilómetros de una atacada, ¿cómo se les ocurre, Manuel?
Pues todo ocurrió el año pasado, cuando ya realizamos también un reto solidario sur-norte, el año pasado, el día ese increíble de Calima, y sí, queríamos apoyar a las fundaciones este año con más kilómetros y más posibilidades, con más tiempo para poder donar a esas asociaciones. Y bueno, se nos ocurrió dar la vuelta. Tenemos también un par de locuras más ya planificadas, pero esta sería la de este año.
Manuel, el año pasado acabas de decir que hicieron tramo sur-norte, ¿no? ¿Correcto? Es que Daniel acaba de plantear justamente la duda de si qué es más difícil, claro, ¿del sur al norte o del norte al sur?
Realmente las dificultades son muy diferentes. Sur-norte, lo que hicimos fue pasar por mitad de la isla, y entonces tuvimos que subir la montaña del Cardón, subimos también a la Muda, y bueno, nos hizo acumular un poquito más de desnivel. Ahora este año las dificultades van a ser los acantilados, la arena, por ejemplo, desde Jandía hasta Morrojable hay unos cuantos de sitios bastante difíciles de paso, otro desde la playa de Cofete hacia Pájara, que es todo arena. Y bueno, según lo que estoy viendo, también nos va a pegar algo de calima, pero bueno, creo que nada como comparado al año pasado, que eso fue otra de las dificultades añadidas al reto.
Oye, Manu, ¿cómo se prepara uno para este reto, para afrontar? Yo me imagino que al término de cada etapa, pues tendrán que recuperar muchísimo, fisioterapia, masajes. Cuéntame cómo es la rutina, pues, en un desafío tan exigente.
La cosa, somos dos de los que vamos a hacer este reto, somos corredores de ultra. Pero nunca nos hemos aventurado a tantos kilómetros, lo que es por ello que va a ser bastante más difícil, pero contamos con el apoyo de nuestros familiares y nuestros seres más queridos alrededor nuestra, además de gente que se ha sumado también al recorrido. Y bueno, la preparación va como pues correr y caminar mucho durante la semana, según nuestros trabajos, pues lo que podamos hacer. Y en el reto realmente es mucha cabeza. Y a lo mejor las piernas van y la cabeza te dice ya que no, que te pares. Además que vamos a tener que completar el reto en microsueño, es decir, no vamos a hacer ninguna etapa, sino serán cuatro.
¿Lo van a hacer todo seguido? ¿Ni siquiera paran para descansar o para dormir un poco?
No. Recuerdo, por ejemplo, en competiciones que lo que mejor me ha ido eran los microsueños. Y sería como cuando se hace una travesía a vela o una larga travesía en barco, se hacen esos microsueños para así no condicionar mucho el cuerpo.
¿Pero microsueño cuánto es?
Exacto, sí, ahí va yo.
Pues claro, pueden ser de 5 minutos a media hora.
Pero ustedes cogen el sueño en 5 minutos. Yo es que puede tardar media hora en coger el sueño, entonces claro, ya...
Te puedo contar una anécdota en UTMB, si no recuerdo mal, en los Pirineos. Me entró sueño y me quedé dormido encima de una piedra.
Bueno, qué capacidad. Pero eso es una bendición, sí. Manu, ¿eh? Aparte de para lo que ustedes se dedican, para la vida diaria, esto es una bendición. O sea, que la idea es recorrer estos 320 kilómetros prácticamente de una atacada, aunque se va a producir esta vuelta durante 2 días, ¿no? Del 13 al 15, ¿no?
Exacto, sí.
Uh-huh. Aunque no hay tramos establecidos, o sea, bueno, no tienen etapas establecidas de parar y descansar, sí que hay comentábamos al inicio de la entrevista, que sí que se plantean tramos inclusivos en los que, bueno, tramos, o creo que tenían uno asegurado, no sé si ya han planteado más, tramos inclusivos en los que se les van a unir grupos de, en este caso, de la asociación Play and Train, por Puerto del Rosario.
Sí, exacto. Bueno, voy a nombrar todas las asociaciones. Sería AMO, Cáncer de Ovario y Mama, Mujer, Deporte y Cáncer, Alcer Salamanca, que es cáncer de riñón, y también Play and Train, y los Babies Uganda, que fueron los que el año pasado se llevaron los de 1.000 euros de recaudación. Y Play on Train, justamente este año, pues decidió apoyarnos en un relevo con la sillita Joelet y hacer desde Playa Blanca hacia el aeropuerto, que serían como unos 10-15 kilómetros. Y esperemos que ojalá aparezcan a lo último para ayudarnos en la última fase desde Majanicho hacia el faro de Corralejo.
Bueno, Manu, pues nada, el viernes comienza este reto. ¿El lunes estará en disposición de contarnos cómo ha ido? ¿Eh? ¿Sobre esta hora?
¿El viernes de la semana que viene?
El viernes de la semana que viene, que es el día 13, ¿no? Pues el lunes siguiente, digo, para que nos cuente cómo ha ido. El lunes 16, o sea que
sí, a ver si... Si no llegamos a Marte, sí, sí, claro.
Esperemos que sí, esperemos que sí. Mucha Mira, suerte con...
Sí. Vale, ¿puedo añadir una cosita?
Adelante.
La gente se preocupa por si la Tierra es plana o redonda, si gira o giramos, si las estrellas mueren. Con certeza nosotros aún estamos vivos, podemos mover el mundo y esta vez vamos corriendo para hacerlo. Se acerca Navidad y decidimos nosotros donar 3 días de vida y todo lo que podamos recaudar. Bueno, cada uno podrá donar lo que le parezca a la asociación que más le sensibilice y tendremos los enlaces en la página de Instagram de Coti Trail, de nuestro nuevo club deportivo. Así que seguimiento en vivo, con vídeo y directo. Y bueno, repito, la página cd/Coti Trail, y ahí estará toda la información de las paradas que vamos a hacer, a la hora de paso que vamos a estar y todo eso. Entonces se agradecería que ahí nos vayan siguiendo.
Muy bien, pues ahí queda eso. Manu, mucha suerte. Buenos días.
A vosotros, buen día. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Lo mejor de la Navidad no es solo dar, también es compartir. Sorprende y disfruta de los mejores brindis con el gusto por el vino. Te ayudamos a crear momentos únicos con una selección de los mejores vinos canarios, nacionales e internacionales, perfectos para regalar y hacer de cada encuentro una ocasión inolvidable. Visítanos en nuestra vinoteca en Avenida San Sebastián 55 o en la tienda online con servicio a domicilio en 48 horas. Además, disfruta de envío gratuito en pedidos superiores a 50 euros. El gusto por el vino, la mayor vinoteca y tienda online de Canarias. Regala vino, regala Navidad.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Siempre has estado acompañada. Incluso cuando crees que estás sola, ahí están. Una compañía que te enseña a mirar hacia adelante. Porque el viaje es tuyo. Y nuestro destino es acompañarte. Fred Olsen Express, tu mejor compañía.
Hola, hemos encontrado el coche ideal y queremos comprarlo. Ya hemos planeado rutas para irnos con las bicis nuevas, así que vamos a solicitar el préstamo del que hablamos. ¿Lo cerramos mañana? Gracias.
Lo bueno de tener a alguien cerca es que te escucha. En CaixaBank estamos cerca para que puedas conseguir lo que te propongas. Tú y yo, nosotros, CaixaBank. Infórmate en caixabank.es.
Seguimos en la isla de Fuerteventura, en torno a este foro COPE Fuerteventura, una isla de oportunidades que promueve esta casa, COPE de Fuerteventura y COPE Lanzarote, que se desarrolla en el marco de la Feria de Emprendimiento, Empleo y Formación que organiza la Cámara de Comercio y el Cabildo de Fuerteventura, y donde se van a desarrollar a continuación interesantes debates y una interesantísima mesa redonda. Daniel, oye, pero... Yo antes que nada, yo creo que llegado hasta ahora, llega el momento de tomarse un buen desayuno.
Sí, sí,
un
sí,
buen
para,
desayuno.
Para afrontar el foro en condiciones, con energía.
Y a ver si te sabes la lección, porque cuando un producto es más fresco, Daniel, cuando está recién hecho, cuando está recién...
cortado.
Cuando el tiempo desde que se lleva, desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa es...
es menor.
Ahí está, y esto se da cuando tenemos el producto cerca, con Montesano, que cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano se elabora en Canarias diariamente y por eso Montesano está más cerca y es más fresco. Y así llegamos al boletín de las 9 de la mañana. Noticias nacionales, Daniel.
Nos vamos.